Éxodo capítulo 33, vamos a leer versículos 12 a 23. Versículos 12 a 23, escucha la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no la saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pasa mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Alabado por el Señor, oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu autorrevelación aquí a nosotros por medio de Cristo en el poder del Espíritu, Señor. Gracias por este pasaje que nos habla de tu conversación con Moisés, Señor. Y Señor, nosotros queremos tener la valentía que Moisés tenía, Señor. Muéstranos tu gloria hoy, Señor. Muéstranos tu gloria en tu palabra esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, esto es uno de los pasajes. Llegamos a pasajes así en el libro de Éxodo que, ¿cómo puedes describirlo con palabras? ¿Cómo puedes describir con palabras este evento glorioso que experimentó Moisés ahí en la peña de la roca? Es uno de esos pasajes y se siente con toda la escritura, pero especialmente aquí en otros pasajes como el arbusto ardiente, como vimos cuando lo estudiamos, que puedes sentir que estás en tierra santa, por decir. Hay un sentido de ser no capacitado para poder la magnitud, la gravedad de este pasaje para hacerlo para describirlo bien. Pues lo mismo vimos cuando llegamos al pasaje del arbusto ardiente. Pero lo diferente es que el arbusto ardiente estaba al principio del ministerio de Moisés cuando el Señor le llamó. Pero aquí no tenemos un Moisés que todavía falta mucho. Tenemos un Moisés que es maduro espiritualmente. Aquí tenemos a Moisés en la peña. Y vamos a enfocarnos en Dios aquí, en su gloria. Y veremos mucho madurez en Moisés aquí, su entendimiento de Dios. Para estudiar el carácter de Moisés, yo creo que esa es la cima de su madurez espiritual. Yo creo que eso es el Moisés en lo cual pensamos cuando pensamos en los héroes de las Escrituras. En Moisés en lo cual pensamos cuando pensamos en Moisés, el gran libertador y episodios así. Habiendo dicho eso, ese pasaje se enfoca en Dios y en su gloria. Y vamos a enfocarnos nosotros en eso. Eso es la idea y es claro y es sencilla. Dios, Jehová, soberanamente revela su gloria majestuosa a su siervo Moisés. Dios, Jehová, revela soberanamente su gloria majestuosa a Moisés. Ese pasaje se divide en tres secciones, en tres peticiones hechas por Moisés aquí a Dios. Y vamos a enfocarnos más en la última petición, aunque veremos las primeras dos. Vamos a ver la petición inicial de Moisés, o los primeros dos, versículos 12 a 17. Después vamos a ver la petición más audaz hecho a Dios. Entonces vamos a ver las primeras dos peticiones en una parte y después vamos a ver esa petición audaz de Moisés. Entonces vamos a ver a esas dos peticiones adicionales a Dios en versículos 12 a 17. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esa es la primera petición. Dios responda. Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora vemos la segunda petición. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Vamos a ver las primeras dos peticiones. Quiero acordarles del contexto. El contexto es el pecado grave del pueblo de Dios a crear el becerro de oro. Ese pecado acaba de acontecer, ese gran adulterio espiritual en contra de Jehová, el Dios soberano. Dios, ahora, por su gracia, estaba dando sus 10 mandamientos a Moisés y el pueblo de Dios estaba a la base de la montaña quebrando sus mandamientos. El oro que Dios había dado a los israelitas de los egipcios, que había dicho a Moisés que se utilizara para el tabernáculo, ese oro utilizaron para fabricar un falso Dios. Es difícil sobreenfatizar la maldad del pueblo. Y después Moisés intercedió por el pueblo de Dios. Dijo: por favor, no destruyas al pueblo. Permítenos seguir a la tierra prometida. Y Dios escuchó a su oración y le respondió la oración. Y la respuesta nosotros vimos en versículos 1 a 11. Y Dios dijo: entrarán a la tierra prometida, pero yo no iré con ustedes. Mi presencia no estará con ustedes. Dios amenaza quitar su presencia de su pueblo por causa de su gran pecado. Aquí en nuestro pasaje vemos a la respuesta de Moisés a la amenaza de Jehová a retirar su presencia. En nuestro texto esta tarde nosotros podemos escuchar una conversación entre Jehová y Moisés que estaban hablando personalmente. Podemos compartirte esa conversación entre ellos. Moisés ha salido del campamento a su tienda y Dios está reunido con Moisés afuera del campamento en su tienda. Y versículo 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Entonces, esa conversación que tenemos en versículos 12 a 23 es una conversación verdadera entre Dios y Moisés en la tienda de reunión. El Señor de la gloria bajándose para hablar con ese siervo Moisés como a cualquier otro compañero. Eso es el contexto. Vamos a ver las primeras dos peticiones. Vamos a ver la primera en versículos 12 a 13. Una petición para que Dios le guíe a Moisés a guiar a su pueblo. Dice: Jehová, muéstrame tu camino. No nos ha prometido llevarnos a la tierra prometida. Vas a quitar tu presencia, pero yo necesitaré tu ayuda como tu libertador, como el que guía a tu pueblo. Y vamos a ver la petición aquí, que Moisés tiene esa familiaridad con Dios, que dice: pues mira, como que diciendo, mira Dios, quiero decirte. Eso significa que una relación cercana, no lo hace con irreverencia, sino con valentía. Moisés dice, si tú no vas conmigo, pues, ¿cómo sabré a dónde ir? ¿Cómo sabré a dónde guiar tu pueblo? Básicamente, Moisés está diciendo, no me puedes abandonar, pero si me abandones, yo no sé qué hacer. Yo no podría guiar a su pueblo a la tierra prometida. Yo no puedo hacerlo sin ti. Pasamos aquí para ver la diferencia de Moisés aquí y Moisés al principio del libro de Éxodo, en los primeros capítulos. Acuérdense de Éxodo capítulo 2. Moisés pensó que iba a liberar el pueblo de Dios en su propio poder y después mató al judío, al israelita, y después huyó al desierto. Ahora vemos a Moisés que entiende su necesidad. Eso es Moisés que ya les he guiado en el Éxodo. El Moisés que había pasado por el desierto por un tiempo. Eso es un Moisés maduro que había estado por un tiempo. Y Moisés aquí dice, pues, yo no puedo ir si tú no me ayudas. Yo no puedo guiar a tu pueblo sin ti. Podemos ver la madurez aquí, la piedad de Moisés, un líder entendiendo que su sabiduría, su fortaleza, su conocimiento viene de Jehová. Él entiende que la presencia de Dios es absolutamente necesario para poder guiar a su pueblo. La respuesta de Dios está en versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios responde sencillamente a Moisés, sí. Mi presencia irá contigo, te guiaré. Mi presencia estará contigo mientras guíes a mi pueblo. Yo te daré el descanso, la fortaleza, la sabiduría. Iré ante ti y estaré contigo, Moisés. Tú tal vez pensarás que Moisés es para ahí porque Dios le había respondido a su oración. Pero Moisés hará otra pregunta. Moisés, una vez más, vemos su segunda petición en versículo 15 a 16. Y Moisés después pidió que la presencia de Dios estuviera con su pueblo. Dice, si hemos hallado tu pueblo, si he hallado tu pueblo, tienes que estar con nosotros, con tu pueblo. Por eso somos distintos como tu pueblo, porque tú estás con nosotros. Es tu presencia que nos hace tu pueblo. Aquí vemos a Moisés haciendo petición al Señor a no cumplir esa amenaza de quitar su presencia de ellos. El argumento de Moisés aquí nos instruye mucho. Él dice, ¿por qué es distinto tu pueblo? Eso es muy interesante, la pregunta. Piensa en nosotros como una iglesia. ¿Por qué nuestra iglesia es especial? La respuesta es la presencia de Dios, la presencia de Jehová con nosotros. Eso es lo que nos separa. No son nuestras tradiciones o las cosas que hacemos o las cosas que sabemos. No es lo que nos separa, es la presencia de Dios con nosotros, como la presencia de Dios con su pueblo. No es nada especial en nosotros, sino que es la presencia de Dios con nosotros, su favor sobre nosotros. Lo que nos hace distinto es que Dios mora con nosotros, Él es nuestro Dios y somos su pueblo y todo fluye de eso. Eso es lo que nos hace diferentes, distintos del mundo. Jamás podemos olvidarnos de eso como iglesia. Y eso es lo que Moisés dijo al Señor, pues eso es lo que nos hace único, tu pueblo, tu presencia, somos tu pueblo, entonces tú tienes que estar con nosotros. Jamás como una iglesia podemos olvidarnos de eso, que estamos absolutamente necesitados de Dios cada año, cada momento como una iglesia, cada momento de tu vida como cristiano, que no nos olvidamos de la necesidad de la presencia de Dios con nosotros. Que nunca sea el caso cuando digamos como iglesia, pues si Dios no va con nosotros, pues estaremos bien, ya lo hemos hecho en el pasado, solo tenemos que llegar a la tierra prometida. Ay, que seamos como Moisés, que desea la presencia de Dios con su pueblo, que entiende que Dios es lo que más necesita el pueblo de Dios. ¿Cómo responde Jehová a la segunda petición? Pues en versículo 17, una vez más, Jehová responde a Moisés con un sí. Dice, esta cosa que tú has dicho lo haré, porque has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora, la amenaza de Dios de quitar su presencia ya no existe. El proyecto del tabernáculo ya no está pausado. Pueden cumplir sus mandamientos porque Dios morará con su pueblo. Esas son las primeras dos peticiones de Moisés y eran peticiones muy importantes en la historia redentiva. Preguntas que cambiarán la historia redentiva. Piénsalo, si Dios no iría con Moisés, si no morara con su pueblo, no habría tabernáculo, no habría tierra prometida. Entonces, las primeras dos peticiones eran enormes. Moisés preguntó con valentía y Dios le oyó y le respondió en el afirmativo. Dios, por las peticiones de Dios, ya irá con Moisés y irá con su pueblo de nuevo. Habiendo dicho eso, las primeras dos peticiones son muy pequeñas cuando llegamos a la última petición. Y eso se encuentra en versículo 18 a 23. Spurgeon dice que esa última petición es la petición más audaz hecho a Dios. ¿Qué pregunta Moisés ahora? Ya Dios le ha respondido a sus dos peticiones. Ha orado dos peticiones y Dios le ha respondido claramente y sencillamente con un sí, pero su tercera petición, Moisés está intentando lo más difícil. Puedes imaginar que Moisés piensa, pues, ¿cuál es la mejor respuesta que podemos tener a cualquier oración? ¿Qué puedes pensar? Y de todas las peticiones, pues, esas son las palabras más breves. Él dijo, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Esa es su última petición. Ahora, ¿qué está pidiendo Moisés aquí en esta petición? Él le está pidiendo experimentar Dios en una manera íntima, personal, para experimentar la plena presencia de Dios, la esencia de quién es Dios. Antes de considerar lo que significa la gloria de Dios, el mayor deseo de Moisés en el mundo no es la tierra prometida, no es la riqueza ni éxito en el liderazgo. Es Dios, quiero verte más, quiero ver tu gloria, todo tu esplendor, toda tu majestad. Eso fue la mayor petición que podía imaginar Moisés. Lo que él deseaba más que cualquier cosa era ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. Lo fascinante de esa pregunta es que hasta ese punto en la historia humana, ¿quién ha experimentado la relación más íntima con Dios antes de ese punto? Tú podrías decir Adán, pero piensa en Moisés. Moisés había experimentado tanta la presencia de Dios. El arbusto ardiente, Dios reveló su propio nombre personal, Jehová, a Moisés. Un encuentro personal con Dios. Tenemos los pilares de fuego y la nube y después en Éxodo capítulo 25 tenemos esa comida del pacto cuando Moisés comía con el Señor por decir, acuérdate que que él podía ver un poco de la gloria de Dios, había esa comida, esa intimidad, pero también Dios llamó a Moisés al monte Sinaí por 40 días y 40 noches para darle las instrucciones de los 10 mandamientos y del tabernáculo. Moisés tenía una relación más íntima con Dios que cualquier otra persona en la historia. Y aún así, ¿qué pide Moisés del Señor? Más de Dios, más intimidad, a conocerle mejor. Él ha experimentado la bondad del Señor y desea más. Y yo digo que la razón por la cual quiere más es porque verdaderamente ha experimentado a Dios. Él ha experimentado esa relación íntima que le hace desear conocerla más. Y hermanos, que sea nuestro deseo también. Cuando pensamos cuál es la mayor petición que podríamos hacer a Dios como una iglesia o como un cristiano, tú tal vez puedes pensar en muchas cosas. Tú tal vez piensas en circunstancias en la vida, que como una iglesia tal vez pensamos en varias cosas que Él nos podría dar, pero la mayor petición que podríamos hacer de Dios, pensamos en cómo debe ser nuestro deseo, es: Señor, muéstranos tu gloria. Es lo que necesita nuestra iglesia más que cualquier cosa en este mundo. Ver más de Cristo, ver más de la gloria de Dios. Que este sea nuestra pasión que nos consume, nuestro deseo de la vida. Cuando soñamos, que no sea solamente de tonterías, pero que soñamos de conocer más a Dios y crecer en el entendimiento de quién es. Si conocemos a Dios, debe ser nuestro instinto natural conocerle más. Es como si pruebas algo rico, quieres más. ¿Cuán más con el Señor hemos probado y sabemos que el Señor es bueno? Nuestro deseo es conocerle más. Quiero hacerles una pregunta. ¿Es tu deseo esta tarde? ¿Alguna vez ha pasado este deseo por tu mente? ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado esta semana? ¿Lo has pensado cuando estás orando en tus rodillas? ¿Ha sido como el salmo, como el siervo busca el río? Así desea mi alma por ti, Señor, por el Dios vivo. ¿Tu alma está sediente por Dios? Pues en este verano hace mucho calor, tal vez si pasa mucho tiempo afuera está sediente. ¿Sabes cómo es desear el agua física? Pues tu alma ha deseado a Dios recientemente. ¿Lo has deseado? Si es así, sea como Moisés y ve valientemente ante Dios y pídele a Dios que te llene con su presencia, que se revela más poderosamente a ti. Y si tú no tienes esta sed, no tienes este hambre, pues pídele: Señor, yo creo, pero ayuda a mi credulidad. Señor, dame la sed y el hambre que necesito. Entonces Moisés tiene este deseo de conocer más íntimamente a Dios y le pide a Dios que le demuestre su gloria. Pues, ¿qué significa pedirle a Dios que nos muestre su gloria? Pues gloria es la palabra como peso, su infinita peso, su majestad, su persona, su ser. La gloria de Dios, como dice un teólogo, es el resumen, la sustancia de la santa carácter de Dios. Incluye todos sus atributos. ¿Quién es? En su ser divina. Es su naturaleza infinita, en su plenitud. Pedir ver la gloria de Dios es pedir ver a Dios sin un velo, sin ver a su majestad, a ver a su belleza. Algo que debemos buscar más que cualquier cosa, su gloria, porque Él merece adoración, honra, porque Él es el glorioso. Otra pregunta que debemos hacer es: ¿por qué se considera una petición tan valiente o tal vez la petición más audaz hecho a Dios? Pues la razón es porque ningún hombre ha sobrevivido después de ver toda la gloria de Dios. Por la gloria ardiente de Dios consume y destruye a los pecadores. Como nuestros ojos no pueden mirar al sol por demasiado tiempo, pues un hombre pecaminoso tampoco puede mirar la gloria ardiente del Señor y sobrevivir. Entonces es una petición muy audaz, porque es casi como que Moisés estaba pidiendo en ese día: Señor, estoy dispuesto a morir para poder ver tu gloria. Porque Moisés sabía que ver la gloria de Dios le mataría. Él temblaba cuando Dios fue representado en el arbusto ardiente. Y ahora quiere experimentar a Dios en su plena gloria, sin nubes, sin un pilar, sin fuego. Era muy audaz porque esa petición venía de un pecador al Dios tres veces santo. Y era audaz por sus resultados, porque Moisés sabía lo que pasaría. Piénsalo, es la segunda vez en este capítulo que Moisés estaba dispuesto a entregar su vida, que estaba dispuesto, primero estaba dispuesto a entregar su vida para salvar al pueblo de Dios, y ahora está dispuesto a entregar su vida por Dios mismo y para experimentar su gloria. ¿Qué es la respuesta de Jehová a esa petición audaz? En el versículo 19 nos dice, él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Jehová responde a esa petición más audaz. Y con sí a las tres peticiones, Dios se deleite en revelarse a Moisés y a su pueblo. Hay tanto aquí en la respuesta de Dios que habla de quién es, porque para revelarse en toda su gloria es explicar, declarar y proclamar a Moisés quién es realmente. Dice que proclamará el nombre de Jehová. Y eso le recuerda de Éxodo capítulo 3 y el arbusto ardiente. Y la palabra aquí es proclamar. Dice que proclamaré el nombre de Jehová. Decir eso es el mismo verbo que significa proclamar, es como predicar. Es como que el Señor va a predicar, expositar, explicar su naturaleza, su ser a Moisés. Dios describe su gloria en términos de bondad, que su bondad, su bien pasará delante de Moisés. No solamente ha escuchado una voz audible, pero verá una manifestación visible de la gloria de Dios y de su bien. El hecho de que Dios es bueno es una de las frases más repetidas en toda la Escritura cuando hablamos de las descripciones de Dios. La bondad de Dios es la belleza de su ser como el Creador. Después Jehová menciona que es su auto-revelación de quién es a Moisés y que lo hará por su propia soberana voluntad. Quieren decir que Moisés no le fuerza a Dios a hacer nada. Ningún hombre le puede hacer. Moisés no le ha atado las manos para manipularle a Dios. No, como dice Dios aquí en este pasaje. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Yo soy el soberano. Yo soberanamente he decidido revelarme a ti, Moisés. Moisés hace las peticiones y Dios escoge, no el opuesto. No está basado en quién es Moisés. Dios dice, yo mostraré misericordia al del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Todo tiene que ver con el propósito de la voluntad soberana de Dios. Dios escoge quién escoge. Y se revela a quien quiere revelarse con compasión, con gracia. Ahora, Dios no solamente dice sí a Moisés, pero también promete protegerle a Moisés. Eso se ve en versículo 20 a 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí nos dice cómo el Señor se revelará a Moisés, cómo revelará su gloria a Moisés. Y es que Moisés solo puede ver una vista de su gloria. La razón es por su propia protección. Dios dice, ningún hombre verá en mi rostro y vivirá. Entonces le pone a Moisés en la hendidura de la peña, le cubre a Moisés con su mano y después, al último segundo, le destapa los ojos de Moisés para poder ver su espalda, por decirlo. Solo una vista de su gloria, pero no su gloria en total. Dios aquí proteja a Moisés de sí mismo. Dios proteja a Moisés de Dios protegiéndose. Si Dios no hubiera protegido a Moisés en esa hendidura de la peña, Moisés hubiera muerto. Es una historia verdadera, iglesia. Imagínate a Moisés ahí en la hendidura de la peña, guardado por Dios, probablemente temblando, cuidando a sus propios ojos de la gloria de Dios hasta el final, cuando ve una vista de la santidad de Dios. Yo creo que esa es la cima de la madurez de Moisés y de su ejemplo. Piensa en cómo ha crecido. Ha crecido de ser una parte de la familia real, egoísta, y ahora está en la hendidura de la peña antes de la gloria de Dios, de un pastor, un hombre que vivía, sobrevivía después de ver la gloria de Dios. En este pasaje vemos la soberanía, la autorrevelación de Jehová, su bondad, su misericordia, su gracia. ¡Oh, qué Dios servimos! Un Dios glorioso, digno de cada alabanza y honra hoy y cada día, cada hora. Uno a quien debemos temer, un Dios soberano que no puede ser manipulado por los hombres, un Dios lleno de gracia, lleno de compasión para con nosotros. Y eso nos hace llegar a la idea de la Santa Cena esta tarde. Yo no puedo pensar en mejor texto del Antiguo Testamento para estudiar antes de la Santa Cena. Porque lo que celebramos, la muerte del Señor Jesús, es una vista de la gloria de Dios, de su humillación y su sufrimiento. La expresión más plena, la imagen de la gloria de Dios más completa, no se vio ese día en los ojos de Moisés, porque solo vio una vista, la plenitud de la expresión y de la imagen de Dios aquí en la tierra. Era Cristo. El apóstol Juan nos dice en su prólogo: y el Verbo se hizo carne y moró entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y desde plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la gloria de Dios. Si has visto a Cristo con el ojo de fe, has visto la gloria de Dios. Si has visto a Cristo con los ojos de fe, has visto la gloria de Dios. Pablo lo escribe en 2 Corintios capítulo 5. Porque Dios, quien creó la luz en las tinieblas, ha brillado en nuestro corazón en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Señor de gloria. La gloria de Cristo se demuestra, se proclama, se predica. Y toda su bondad, su misericordia, su gracia, todo eso se proclama. La soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios, todo eso se predica a nosotros aquí, en esos elementos que señalan a la cruz donde Cristo murió. Yo lo digo es porque lo que dice en Lucas 9, cuando los apóstoles vieron una vista de la gloria de Cristo en el monte de transfiguración, habían dos otras personas ahí presentes. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Moisés, otra vez. Moisés una vez más vio su gloria. Tenía que volver para ver otra vez una vista de la gloria de Cristo. La Biblia dice: he aquí dos varones que hablaban con él, hablando con Cristo en su gloria y en ese monte, los cuales eran Moisés y Elías. Piensa, imagínate esa conversación. Pues nos dicen de qué hablaban. Busca en Lucas 9. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús, a los dos varones que estaban con él. De alguna manera Moisés podría venir de la gloria para ver a Cristo en su gloria, pero fíjense, Moisés y Elías estaban ahí con Jesús ante ellos, con su cara brillante. Le hablaban. ¿Y de qué hablaban? Ellos hablaban de su partida, lo que iba a cumplir en Jerusalén. Otra palabra por su partida es el éxodo. Pensamos en Moisés y Elías, que vieron, tenían la oportunidad de ver una vista de la gloria de Dios, y la única cosa de lo cual quieren hablar es del el gran éxodo de Cristo. ¿Qué va a hacer Cristo ahora en Jerusalén? ¿Cómo iba a librar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cómo va a acontecer ese gran éxodo en Jerusalén? Pues en la cruz. Eso es lo que celebramos aquí en la Santa Cena. Moisés y Elías vieron la gloria de Cristo y solo podrían hablar con él acerca de la cruz. Háblanos de la cruz. Ellos querían saber. Porque aún en la vista de la gloria de Dios, vieron que la gran gloria sería en la cruz, en lo que Cristo iba a cumplir en Jerusalén. Entonces, ¿quieres ver la bondad de Dios, iglesia? Aquí lo tienes. ¿Quieres ver la bondad de Dios, iglesia? Pues mira la cruz. La bondad de Dios se demuestra en la majestad, la belleza de Cristo. ¿Quieres ver la gracia de Dios, iglesia? Mira la cruz. La gracia de Dios demostrado en Él cuando Él entregó la riqueza de su hijo a malvados como nosotros. ¿Quieres ver misericordia? Mira a la cruz, a Golgata. En la misericordia de Dios demostrado a derramar su ira sobre Cristo en la cruz y no derramarlo sobre nosotros. ¿Quieres ver la soberanía de Dios, iglesia? Mira a la cruz, Golgata. La soberanía de Dios demostrada porque Él ha planeado esta obra de redención de la cruz desde antes de la fundación del mundo. No, nadie le forzó a hacerlo. No lo hice por tan grande que eres, tan bueno que eres. Él decidió en su misericordia, en su soberanía, en su gracia hacerlo. Él se reveló por su propia voluntad soberana. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Celebramos la bondad, la misericordia, la compasión, la gracia, la soberanía de Dios en toda su gloria en la muerte de Cristo en la cruz. Ese pan y fruto de la viña representan al cuerpo de Dios roto, de la sangre derramada para nosotros, para proveer ese gran éxodo. Iglesia, ¿has visto la gloria de Dios? Sí, has visto a Cristo por fe. Y a compartir de la Santa Cena nos acuerda que un día Cristo volverá. Y cuando Él vuelve, su gloria no será visto en su humillación ni en su sufrimiento. Volverá en gloria, en la gran consumación de la salvación de su pueblo, en el juicio y el perdón. Entonces, a compartir de la Santa Cena el fruto de la viña, el pan. Que nos acordemos cómo Dios se ha revelado, cómo nos ha mostrado su gloria en la cruz de Cristo.